dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? 7 millones de euros para... Esto está escrito negro sobre blanco. Para crear en España nuevas fuerzas políticas. Lo firmó Hugo Chávez. Y la nueva fuerza política, ya sabemos cuál fue. Fue Podemos. El diario ABC publica esos documentos, esos papeles que demuestran que el régimen venezolano estuvo muy cerca, detrás del nacimiento de Podemos. Estuvo detrás con esos 7 millones de euros. ¿Qué ha dicho Podemos después de ver ese documento en el diario ABC? Bueno, su líder, Pablo Iglesias, decir, no ha dicho ni mu. Ni ha dicho, ni ha escrito. Para Pablo Iglesias, este asunto no ha merecido ni siquiera un tuit. Y mira que ha escrito 11.665 de esos mensajes hasta ahora. Pero para dar explicaciones de la financiación de su partido, hoy nada, ni eso, ni un mensaje. No ha llegado el 11.666. Las explicaciones, Pablo Iglesias se las ha dejado a Errejón, a Íñigo Errejón. Errejón que ha pasado, por cierto, de marcar la estrategia de Podemos a quedarse el hombre para esto. Para jugar a fútbol con el líder. En serio, es que es lo que dicen en Podemos. Iglesias y Errejón no se llevan tan mal, todavía juegan juntos al fútbol. Bueno, pues Errejón en Podemos se va quedando para eso. Para jugar al fútbol con el líder y se ve que también para comerse estos marrones, porque es un marrón. Luego, cuando hay que negociar, Pablo Iglesias a Errejón ya le dice que se quite de en medio, que esas no son cosas de niños, que ya lo hace él. Bueno, ¿qué ha dicho de esos documentos que publica hoy el diario ABC Errejón? Pues ha dicho entre muy poco y nada. Ha dicho que todo es falso. Y también ha dicho que 3 investigaciones sobre sus cuentas se han cerrado. Y eso es cierto. Es verdad. Vale, ¿y lo de la ejemplaridad? ¿Eso de la ejemplaridad que no se les cae de la boca a los de Podemos cuando las dudas son de otros? ¿Y lo de una cosa son las consecuencias judiciales y otras las consecuencias políticas? Eso ahora en Podemos no toca. Esto de los 7 millones de Venezuela para la fundación de Podemos, originaria de Podemos, esto en el fondo se suma a las dudas que siguen sin aclarar sobre la financiación de ese partido. Yo he visto, lo he visto porque nos lo ha enseñado, me lo ha enseñado nuestro jefe de interior, Juan Baño, he visto el auténtico entramado de empresas pantalla que mueve el dinero de países como Venezuela, pero también como Irán, pasando por empresas pantalla en Kuala Lumpur, en Arabia Saudí. Vamos, un recorrido que de verdad es casi imposible de seguir antes de que el dinero acabe, qué casualidad, siempre en Podemos. El recorrido, el entramado es realmente complicado. Y tú ves eso, ves esos papeles, los papeles de Podemos, y en el fondo piensas lo mismo que cuando ves los papeles de Panamá. Si tú no tienes intención de defraudar Hacienda, ¿qué pintas montando una sociedad en Panamá? Pues esto, ya digo, es lo mismo. Si tú no tienes intención de ocultar la procedencia de tu dinero, ¿qué necesidad tienes de pasarlo por Venezuela, por empresas pantalla, en Kuala Lumpur, en Irán? ¿Qué necesidad? Si todo es transparente. Ahora que al PSOE, esto ya digo que le da igual, vamos, lo dicen ellos, le da igual lo de la financiación de Podemos. ¿Diría lo mismo el PSOE si la fundación del PP, que se llama FAES, recibiera de dinero de un país no democrático? ¿Estarían diciendo lo mismo en el PSOE? Es que antes de escuchar el conato de explicaciones de Podemos, en el PSOE ya habían confirmado que mantienen sin ningún problema la reunión con Podemos este mismo jueves para intentar formar gobierno. Hombre, si Pedro Sánchez le pidió el voto a Pablo justo después de que le formara medio gobierno, si Pedro Sánchez es que se humilló ante Pablo Iglesias justo después de que insultara a su partido, entiendo que esto de las dudas en la financiación de Podemos al PSOE, al líder del PSOE, le parecen zarandajas. Pero de verdad que no lo son. En fin, todo muy ejemplar. Es martes, es 5 de abril. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. El paro sigue siendo la primera preocupación de los españoles.
Según el CIS, solo el 3% de los españoles está preocupado porque aún no tengamos gobierno, un porcentaje que ha subido 2 puntos desde el mes de febrero. La inquietud por la clase política sube hasta el 24,4%.
Hacienda embarga fondos a las comunidades de Aragón y Extremadura por morosas.
La cadena COPE ha tenido acceso a las cartas que se han enviado a esas comunidades en las que se les anuncia que el Estado inicia el procedimiento de embargo de los recursos del sistema de finanzas para poder pagar a los proveedores.
El PSOE lleva al Congreso una proposición para paralizar la ley de educación.
El ministro Íñigo Méndez de Vigo cree que destruir la LOMCE sin saber qué se quiere construir es un error. Desde los sindicatos CESIF y AMPE creen que es una propuesta inviable. Nicolás Fernández Guisado es presidente de este último.
Es una medida absolutamente inapropiada. Se pretende paralizar una ley sin pararse a pensar en las consecuencias que ello tiene para el alumnado, para el profesorado y para las propias familias.
El Partido Popular Andaluz denuncia la quema de documentos de la Junta.
Según los populares, un ciudadano fotografió como una furgoneta con el logotipo de la Junta Andaluza estaba en un descampado donde se quemaban documentos y carpetas oficiales.
La reforma del chalet de Urdangarín y de la Infanta Cristina se facturó a Aizón.
El arquitecto que llevó a cabo la reforma del Palacete de Pedralbes ha asegurado en el juicio que el asesor fiscal de Nos, junto a Urdangarín, decidieron qué cantidades facturar a la empresa y cuáles al matrimonio.
53 detenidos en Sevilla por usar identidades falsas para no entrar en prisión.
Las obtenían con partidas de nacimiento que consiguieron presentando inscripciones fuera de plazo en el registro civil. Los patriarcas de los clanes implicados podrían ir a la cárcel por casarse hasta con 6 parejas, una con cada identidad falsa.
Los extranjeros se gastan más dinero en España.
3.700 millones de euros en febrero, un 8% más que en el mismo mes del año anterior. Los que más gastaron fueron los turistas del Reino Unido y los únicos que no aumentaron su gasto fueron los italianos.
El 70% de la población es sedentaria.
Uno de los problemas de salud más graves y uno de los factores de mortalidad más relevantes, ya que genera obesidad, hipertensión, diabetes, colesterol, enfermedades del aparato locomotor e incrementa la posibilidad de padecer algunos cánceres.
Nueva fiesta del cine.
Se va a celebrar entre el 9 y el 11 de mayo. Las entradas costarán 2,90 euros. Los que quieran ir al cine pueden acreditarse desde hoy en la web fiestadelcine.com, excepto los mayores de 60 y los menores de 14 años. Borja de Benito es portavoz de la Federación de Cine.
La única semana que hemos encontrado en donde no hay fútbol. Entonces, bueno, queremos que esa semana el cine sea el protagonista, que no tenga competencia, y creemos que estos 3 días pues van a funcionar muy bien.
Y la fiesta por la vida se va a celebrar en Madrid Río.
Será este domingo 10 de abril y se han sumado 526 organizaciones de varios países en defensa del primero de los derechos humanos. Alicia Latorre es presidenta de la Federación de Asociaciones Pro Vida.
No nos da igual, es un tema importante y vamos a seguir peleándolo. No todo lo que pasa en la sociedad es solo de lo que están hablando los políticos. Y también es bueno decir, estamos aquí, nos interesa, es un tema importante.
Las lluvias que parece que se van por el este, ya nos
sí.
Van diciendo adiós,
ayer
vuelve
cubrían,
la primavera.
Sí, ayer cubrían todo el mapa y se han trasladado hoy a toda la mitad este y al litoral mediterráneo, especialmente fuertes en Aragón y en Cataluña. Para mañana esas precipitaciones se van a quedar solo en Baleares y en Canarias. Hoy los termómetros han subido algo, oscilan entre los 12 grados de Vitoria y Albacete, los 15 de Bilbao, Guadalajara o Salamanca, o los 20 de máxima de Cádiz, Córdoba o Burgos.
Bueno, ahora vamos con otra de esas historias que de vez en cuando, por desgracia, tenemos que contar, porque de verdad que son historias de las que sobrecogen. Es la historia que nos llega en concreto hoy desde Almería, porque allí la policía ha logrado rescatar a un niño al que su propia madre, al parecer, mantenía en condiciones infrahumanas. Estamos en Almería, Verónica Ruiz.
Sí, el niño de 12 años llevaba horas encerrado en una habitación llena de cartones, cables, medicamentos. El pequeño se encontraba junto a una estufa encendida a la espera de que su madre regresara a casa. Dos policías que pasaban por la calle le vieron asomarse a una ventana mientras les hacía señas. Al entrar, los agentes comprobaron que la madre le había encerrado en una habitación con candado. A las pocas horas fue detenida, aunque no ha sabido explicar el motivo por el que tenía recluido a su hijo. El crío se encuentra ahora bajo el amparo del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía.
Son las 2:39 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
Te saco en una obra de teatro, te quedas frito en una película, pero claro, ¿quién se duerme en
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Estaba en el dentista.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
¿Cómo?
Y me estaban atando un nervio de una muela.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Que me quedo dormido.
COPE, estar informado.
Sabemos que en uno de cada cuatro robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues los famosos papeles, primero los de Panamá, que también amenazan con convertirse en todo un culebrón. El último capítulo añade ya, ojo, nuevos nombres. Alguno que no podía faltar. Nuevos nombres de los que utilizaron sociedades pantalla en ese país, en Panamá, para guardar su dinero. Y quién sabe, eso es lo que hay que demostrar también ahora, si para defraudar a Hacienda. Bueno, el nombre que no podía faltar, el apellido que no podía faltar y que ya está en los papeles de Panamá, jefe de Economía de COPE, Joaquín Mizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ese nombre, ese apellido, es el de los Puyol.
Aparece, sí, Oleguer Puyol, el hijo menor del expresidente de la Generalitat de Cataluña, según lo que está revelando el Confidencial.com, realizó una operación millonaria junto a Javier de la Rosa en el despacho de Mossack Fonseca, la venta de unas oficinas del Santander. Hasta ahora la UDEF, que investiga esa operación desde 2014, tenía dudas sobre qué había ocurrido con las comisiones y los papeles de Panamá podrían despejar esa incógnita. Se pudo embolsar 6,8 millones de euros. Otro de los nombres que ha salido en las últimas horas es el de Alex Cribillé. Parece que cobró sus derechos de imagen de una sociedad opaca después de ganar el Campeonato del Mundo de Motociclismo de los 500 centímetros cúbicos en 1999.
Ya venimos contando que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya está investigando por un lado y que por el otro también Hacienda lo está investigando para, en su caso, saber si esas sociedades se declararon o no al fisco español, si las ganancias de esas sociedades se trataron de ocultar al fisco español. Bueno, el gobierno panameño, Joaquín, de momento promete que va a colaborar con el gobierno español para tratar de localizar, de aclarar el origen de ese dinero.
De momento dice que tiende la mano a las investigaciones fiscales y judiciales. La embajadora de Panamá en España se llama María Mercedes de la Guardia de Corró.
Vigorosamente cooperaremos. Somos los más interesados en que esto se aclarezca, en que haya transparencia.
Ha ofrecido colaboración, pero luego echa balones fuera. Dice que solo el 20% de las sociedades opacas que aparecen en los papeles están registradas en el país. Defiende la industria financiera que tienen y culpa, ojo, al periodismo de la mala imagen que se está creando de su país.
Que el periodismo fuera un poquito más objetivo y más claro. Es decir, se ha centrado esto como si fuera un tema de Panamá y del Centro Bancario de Panamá. Es acerca de una firma, es acerca de una empresa. ¿Cuántos países no han visto alguna de sus industrias o alguna de sus empresas envueltas en escándalos? Todos los países han tenido casos de corrupción, pero no se diluye de la manera como se está haciendo con Panamá esa frontera entre la empresa y el país.
Asegura que estos no son los papeles de Panamá, sino los de Mossack Fonseca.
Bueno, la verdad es que estos papeles de Panamá, que así hemos dado en llamarles porque la empresa está radicada en aquel país, también han traído a primera plana la relación de intercambio de información fiscal que España mantiene precisamente con aquel país, con Panamá. Sobre todo porque en el año 2011, el entonces gobierno de Zapatero sacó a Panamá de la lista de paraísos fiscales. Bueno, hoy Zapatero ha defendido aquella medida.
Se aprobó un convenio de doble imposición, como es conocido, con Panamá. Contiene un deber de información recíproca y de intercambio de información. Y espero que pueda funcionar para actuaciones que sean necesarias, que el gobierno, imagino que comparecerá, y ahí se podrá aclarar.
Bueno, Zapatero ha hablado esta mañana también de la situación política en nuestro país. Para el expresidente del gobierno no sería ningún drama una nueva convocatoria electoral. Para tratar de evitarla, este jueves van a mantener la primera reunión a tres los equipos negociadores de PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. Un encuentro en el que irrumpe esa última información que, como venimos contando, hoy publica el diario ABC. Una información que demuestra que el gobierno de Chávez pagó en 2008 7 millones de euros a la fundación que posteriormente dio origen a Podemos. Vamos a repasar esa información, lo hacemos en la voz de Adrián Gil.
Así lo acredita el documento de tres páginas que cuenta con la firma de Chávez y en la que destaca un párrafo, más concretamente una frase. En ella se informa al presidente de Venezuela que el dinero a la Fundación CEPS va a estar destinada, entre otras cosas, dice textualmente, a la creación de fuerzas políticas en España, propiciando cambios afines al gobierno bolivariano, es decir, a la creación de Podemos. Un total de 7 millones de euros es lo que ha recibido de Venezuela esta fundación ligada a Podemos. La formación morada se escuda ahora en que los ingresos fueron realizados antes de la creación del partido. Así lo confirmaba en Herrera en COPE el periodista de ABC, Javier Chicote.
El último dinero que ingresa a la fundación CEPS es de 2012, un año posterior a esto. Esto se aprueba hasta el 11, es en el 12, y Podemos se crea en enero del 14. Por lo tanto, ahí hay un cortafuegos que es el que está intentando fortalecer Podemos para separar el dinero venezolano del partido.
La Asamblea Nacional de Venezuela investiga ahora si su gobierno ha incurrido en un delito de malversación de caudales públicos.
Bueno, tras lo publicado, todos los partidos han dirigido obviamente su mirada a Podemos, a quien le han pedido explicaciones. Pablo Iglesias ya decía que de momento no ha dicho esta boca es mía, no se pronuncia, pero su número dos, Íñigo Errejón, lo niega todo. ¿Con qué argumentos? Congreso de los Diputados, Alberto Escalante.
Errejón dice que está en disposición de afirmar que ni uno solo de esos euros ha terminado en Podemos o en sus estructuras. El portavoz morado ha querido ser duro en su respuesta y apelaba a los tribunales.
No solo que es radicalmente falso, sino que cada vez que alguien se ha atrevido no a ponerlo en una portada, sino a acudir a los tribunales han dicho siempre y de forma unánime lo mismo, que no es cierto.
Pero Errejón va más allá y hace una recomendación a los medios de comunicación sobre lo que él califica de especulaciones.
Está bien y todo el mundo está en su libre derecho de publicar todas las noticias que quiera, pero cuando el Supremo las archiva, nos gustaría que obtuviera la misma resonancia simplemente para informar a los ciudadanos de qué ha pasado y para que, además de generar ruido, generemos certezas.
El tema, según Errejón, ni siquiera se ha abordado esta mañana en la ejecutiva de Podemos y tampoco cree que vaya a influir en la negociación de investidura.
Bueno, de hecho, el PSOE hace caso omiso a estas informaciones. Pedro Sánchez sigue queriendo los votos de la formación morada y aunque sus portavoces pedían explicaciones a Podemos, lo cierto es que también avanzaban que no va a influir para nada en la reunión prevista para este mismo jueves. Susana Moneo.
Así es, este asunto no va a empañar las negociaciones. El portavoz parlamentario Antonio Hernando, preguntado hasta en cuatro ocasiones por ello, dice que son las instituciones las que deben actuar, convencido de que Podemos dará explicaciones, pero sobre todo apuesta por llegar a un acuerdo este mismo jueves.
Pretendemos hacer camino al andar y pretendemos encontrarnos en ese camino, incluso terminar haciendo historia.
Niega que Ciudadanos le haya transmitido además la exigencia de que Podemos vote a favor de su acuerdo con el PSOE. Más allá de declaraciones y advertencias, se muestra muy optimista.
Convirtamos las incompatibilidades en afinidades y eso que hasta ahora no era posible porque salían los dirigentes de unas u otras organizaciones diciendo por aquí no vamos a transitar o hasta ahí no vamos a llegar, pues al final lo terminemos convirtiendo en una llegada todos juntos.
Solo reconoce que ese gobierno parlamentario va a ser muy complejo, pero asegura que España no puede permitirse políticos pesimistas.
Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿A ustedes las explicaciones que ha dado Podemos tras esa información que pone en duda parte de su financiación le parecen suficientes?
Bueno, no nos parecen suficientes. Yo creo que ahora mismo lo que es pertinente pues es que se abran las investigaciones ante las sospechas que se han publicado, pues como en otros muchos casos en los que ellos también han pedido que hubiera investigaciones de otros partidos, pues yo creo que en este caso pues exactamente igual. Nosotros debemos de pedir que en estos momentos investiguen las fuerzas de seguridad del Estado, investigue la policía judicial si considera que hay delito, investiguen los fiscales y los jueces y bueno, pues si al final eso da lugar a que se abra un procedimiento, pues se abrirá y esto pues deberá judicializarse dentro de la normalidad de cualquier ley que debe cumplir todos los partidos y que si se incumple, pues oye, saber los procesos judiciales pertinentes, ¿no?
Bien, y dado que a Ciudadanos le parecen, por tanto, insuficientes esas explicaciones, ¿esta información en torno a la financiación de Podemos altera el sentido, las expectativas con las que Ciudadanos acudirá el jueves a ese encuentro a tres con Podemos y con el Partido Socialista o no trastoca nada?
Bueno, no es que no trastoque, es que yo creo que son cosas distintas y son dos cosas diferentes. Por un lado está el tema de si algún partido político incluido o incurrido en alguna financiación ilegal, aparte, más allá del dudoso valor ético-moral de que un régimen como el chavista, el venezolano, el iraní, pues ayude a, tanto a un partido como a una fundación que dio origen al partido y pues a financiar esos movimientos, pero bueno, eso es una parte ya más ética y moral y no quizás tan judicial. Esto es una cosa de tener. Y otra cosa es lo que vamos a resolver el jueves, que estamos hablando de un acuerdo de gobierno, que son cosas diferentes.
Por cierto, nos contaba de lo de la sede del Partido Socialista nuestra compañera Susana Moneo, que el Partido Socialista niega que ustedes hayan exigido que haya un voto a favor de Podemos, es decir, que no se conforme, por ejemplo, con una abstención. ¿Ha habido esa petición de Ciudadanos o no?
No, yo creo que nosotros hemos expresado esto, ha salido en la prensa hoy, también lo hemos expresado nuestro portavoz en el Congreso después de la reunión de la Junta de Portavoces, en su rueda de prensa también lo ha manifestado claramente. Sí, nosotros entendemos, pero es una cosa muy sencilla, entendemos que si no hay un voto positivo a ese acuerdo, va a ser muy difícil poner en marcha las reformas que este país necesita y que están puestas en ese acuerdo. De otra forma, saldría un gobierno inestable y una vez que consigamos ponernos de acuerdo sobre cuáles son las reformas que necesitamos, hay que llevarlas a cabo. Para llevarlas a cabo hace falta pues, un gobierno con la fortaleza suficiente como para poder llevarlas a cabo. Acabo de oír al señor Hernando decir hace unos pocos minutos en su programa precisamente que saldría, sería muy difícil hacer ese gobierno. Bueno, pues precisamente es lo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos un gobierno que dure 2 días o 2 meses o 6 meses. Queremos un gobierno firme que afronte el total de la legislatura porque creemos que es el tiempo que es necesario para poner en marcha esas medidas. Y eso no puede hacerse si no hay un apoyo explícito a cuáles van a ser las medidas que va a ejecutar ese gobierno. Por lo tanto, me parece un poco ridículo que un partido pretenda apoyar una investidura para luego el proyecto de gobierno que sostiene esa investidura no pueda ser llevado a cabo.
Una cosa más, señor Gutiérrez. Su compañero Juan Carlos Girauta hace unos minutos aseguraba que esa reunión del jueves pretende alcanzar un acuerdo de gobierno PSOE-Ciudadanos, incluso con reparto de carteras ministeriales. ¿Están dispuestos a llegar tan lejos este mismo jueves?
Bueno, yo creo que ese jueves, no sé si eso será así, veremos un poco la reunión cómo avanza, pero está claro que una vez que seamos capaces de fijar si va a haber esos apoyos positivos a ese acuerdo, pues será el momento de hablar de cuáles son las personas que van a tener la responsabilidad de llevarlo a cabo, ¿no? Yo creo que nuestro compromiso con todos los ciudadanos debe ser siempre lo más transparente posible y creemos que esa es la forma de entender la política nueva que los ciudadanos quieren, transparencia en todas las decisiones. Por tanto, también las de aquellas personas que forman parte del gobierno. Lo que pasa es que siempre hemos dicho que el debate de las sillas no es el nuestro y eso es verdad hasta que llegue el momento y el momento es cuando ya hay una mayoría suficiente que sea capaz de dar sostenibilidad a ese gobierno con un programa concreto.
Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias por estar con nosotros en el Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Bueno, mientras PSOE, Podemos y Ciudadanos se citan para ese encuentro a tres, los españoles seguimos, la verdad, con nuestros problemas, con nuestra vida normal, que no siempre tiene que ver con esos problemas de los que a veces hablan los políticos. Porque en ese día a día revelamos lo que de verdad nos preocupa. El paro continúa siendo la primera opción y precisamente el hecho de que estemos sin gobierno 100 días después no es una de las principales preocupaciones, según la encuesta del CIS, Ricardo Rodríguez.
Eso es, José Luis, la falta de gobierno sigue sin hacer mella en los españoles, o al menos eso es lo que muestra el barómetro del CIS. Así, la actual circunstancia solo representa un quebradero de cabeza para el 3% de los españoles, un porcentaje 2 puntos superior a hace un mes. El trabajo de campo de este barómetro fue realizado entre los días 1 y 11 de marzo, justo con la investidura fallida de Pedro Sánchez de por medio y, por lo tanto, con una etapa sin precedentes en España y el reloj corriendo hacia la repetición de las elecciones generales. En cuanto a la clase política, sus protagonistas son vistos como el cuarto problema que admiten tener la ciudadanía y sube 2 puntos hasta el 24,4%. Incrementa también en 3 puntos, llegando casi al 80%, la percepción como mala o muy mala de la propia situación política. Apenas un 1,7% la advierte como buena o muy buena. La encuesta sigue reflejando el paro con un 77% y la corrupción con un 44% como los dos principales problemas que más preocupan a la ciudadanía.
Y Hacienda ha puesto el punto de mira en las comunidades autónomas morosas. Por primera vez aplica la ley de estabilidad presupuestaria y, ojo, embarga las cuentas en concreto de Aragón y de Extremadura. Álvaro Cotelenca.
A los consejeros de Hacienda de esas dos comunidades se les envió sendas cartas el pasado viernes, misivas a las que ha tenido acceso la cadena COPE. Están firmadas por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Se les comunica la aplicación por primera vez del artículo 20.6 de la ley Ley de Sostenibilidad Financiera, es decir, el inicio del procedimiento para el embargo de los fondos que reciben del Estado para que éste pague directamente a los proveedores porque incumplen reiteradamente con esos pagos desde finales del 2014. El presidente extremeño Guillermo Fernández Vara critica que cuando gobernaba el PP se les permitía todo, ahora que gobierna el PSOE no, por eso manda este mensaje a Montoro.
Lo que no nos pueden pedir es que hagamos recaer la responsabilidad sobre los ciudadanos y las ciudadanas. No voy a destrozarle la vida a la gente, señor Montoro, por mucha carta que usted me mande.
Además, Hacienda pone en alerta a Baleares y a Valencia. Les avisa de que están superando más de 30 días ese plazo medio de pago. También vía carta avisa a otras 8 regiones de que se están retrasando en el pago a proveedores y que deben tomar medidas urgentes para mejorar su tesorería, aumentar gastos y reducir ingresos.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Si eres accionista de Iberdrola y asistes a la Junta General en Bilbao el 8 de abril, delegas tu representación o votas a distancia, Iberdrola te ofrece una prima de 1 euro bruto por cada 200 acciones. Puedes delegar o votar muy fácilmente por internet, por correo postal o entregando tu tarjeta de asistencia en los puntos de atención al accionista o en tu oficina bancaria. Participa ya y recibe 1 euro bruto por cada 200 acciones. Más información en iberdrola.com.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Durante esta semana, Madrid se convierte en el escaparate de lo mejor de la alimentación de alta calidad de todas las comunidades de nuestro país. Se celebra la 30 edición del Salón Gourmet. Es un escaparate en el que se espera mover negocios por valor de hasta 200 millones de euros. Laura Otón se ha encontrado con algunas de esas sorpresas.
Y con algunas hemos elaborado un menú que es la hora. Para empezar, aceiteros andaluces que nos ponen su picual de aceituna madrileña acompañando un gazpacho granaíno diferente.
Pues un gazpacho de cereza con una base de gazpacho tradicional y le añadimos un 50% de cereza del gazpacho tradicional, de verdura, pues ganamos esa vitamina C y vitamina A y le da una dulzura, un sabor.
El mejor cortador de jamón extremeño nos pone un plato como el jurado manda.
Esas lonchas que se nos presentan sean lo más simétricas posibles, con el mismo grosor, con la misma porción de tocino, que el plato esté bien presentado, que sea original.
De plato principal, carne de bisonte de Canadá.
El bisonte es una carne que yo la definiría como una carne de ternera, pero con un saborcito más especial.
¿Probarías un espumoso de zanahoria hecho en Valladolid?
Popularmente lo llaman vino de zanahoria. No se puede llamar vino porque no tiene nada de uva. Está solo hecho con zanahoria. Tiene 8,2 grados. Más que una cerveza, más que un frisante, menos que un vino.
El mejor queso de España con el que terminar nuestra comida se elige aquí.
La parte externa, la corteza, y luego la parte interna. El aspecto, y el tanto el aspecto como el olor, el sabor. Esos son principalmente los aspectos que se
valoran. La cerveza servida por el mejor tirador de España.
Que la cerveza tenga una coronación con una crema para que no se oxide, para que conserve su sabor, sus aromas.
Para elegir la carta de café podemos optar por Café del Mundo tostado en Vizcaya o infusiones de té con cucharilla incorporada de una empresa valenciana. 1.100 novedades en este salón gourmet que no caben en una sola carta.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Imaginas disfrutar de un 30% de descuento en moda? Mujer, hombre, juventud, infantil, lencería, deportes, accesorios, zapatería. No suena mal, ¿no? Pues no lo imagines más y hazlo realidad en El Corte Inglés. Porque hasta el 24 de abril tienes hasta un 30% de descuento en tus marcas de moda preferidas. Ven al Corte Inglés y disfruta de los 8 días de oro.
Sabemos que en 1 de cada 4 robos, los ladrones usan un inhibidor para entrar a robar. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, vamos a irnos con urgencia con una última hora hasta el Vaticano porque acabamos de saber que el Papa Francisco quiere ir a comprobar in situ, de primera mano, la crisis de los refugiados. A mediados de abril estará en Lesbos. Estamos en el Vaticano, corresponsal Paloma García Ovejero.
Sí, y el portavoz, el padre Lombardi, confirma a la cadena COPE que los contactos están en marcha. El Papa irá a ver a los refugiados de Lesbos, en Grecia. Son los ortodoxos quienes han hablado de fechas concretas. Desde el Vaticano, de momento, solo confirman que las negociaciones están a punto de cerrarse.
Aquí ponemos el punto seguido. Gracias en la técnica Cinta Molina, en la producción Ana Presmanes. Llega ya Expósito. Arranca la tarde.